Bueno, vamos a empezar en versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Dios está hablando como que ese pueblo es pueblo de Moisés. Dios antes, ¿cómo dijo? Eso no es mi pueblo. Casi dijo en Éxodo 32, versículo 7, cuando Dios estaba en su furor, dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, Dios estaba hablando de este pueblo como que fue pueblo de Moisés. Pero está siguiendo con la promesa que iban a ir a la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac, Jacob. La promesa tiene que ser cumplida. Y Moisés dijo, Dios dijo a Moisés, pues siguen adelante, van a llegar a la tierra. Versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el ateo, al fereceo, al aveo y al jebuseo. Además, Dios mandó a mandar un ángel con poder para echar de ahí los pueblos que estaban morando allá. Iban a recibir la tierra buena. Versículo 3, a la tierra que fluye de leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios dijo, pero yo no voy, mi presencia no será con ustedes. ¿Por qué? Por dos razones. Eran un pueblo tan terco, no quisieron escuchar, y por lo tanto fue peligroso para ellos tener a Dios en medio de su pueblo, porque sabemos que Dios siempre es santo. Sabemos ya lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 5, cuando Dios estaba empezando la iglesia en el Nuevo Testamento. Fue peligroso tener la plena presencia de Dios en el pueblo. En Hechos 5, acabamos de estudiar esto hace algunos meses, Ananías y Zafira, 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, gracias, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios estaba en el pueblo. Él y su esposa murieron. La presencia de Dios estaba intensa. Era peligroso. Entonces, para el bien del pueblo, Dios dice, yo no subo con ustedes. La gente tan rebelde, no sería posible tener la presencia de Dios entre ellos. Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. ¿Qué son atavíos? ¿Qué quiere decir eso? Vistieron luto. Estaban ellos tristes. Perder la presencia de Dios en tu vida. Una vez cuando has sentido la presencia de Dios contigo, cuando has vivido así, perder eso es el peor que un hijo de Dios puede experimentar o sufrir. Aún teniendo toda la fama y fortuna en el mundo, la vida se siente vacía. Se aparta de ti la presencia de Dios. Versículo 5, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Así son rebeldes, no quisieron escuchar ni hacer caso a la palabra de Dios. Merecieron ser destruidos. Y Dios dice, quite de ustedes sus atavíos. ¿Qué es esto? Por causa de Moisés había un poco de esperanza. Pero quitando esto de los atavíos iba a mostrar un poco de humildad. Un poco de arrepentimiento porque eran arrogantes. Y vamos a ver esto por muchas partes de la Biblia, empezando ya en Génesis 37. Esto de cambiando la ropa para reflejar la posición del corazón. En Génesis 37, 34, cuando Jacob perdió a su hijo, a José, dice en Génesis 37, 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Cilicio, esa palabra se va a aparecer en muchas partes de la Biblia. Una vestidura áspera. Fue símbolo de la humildad. Fue símbolo del arrepentimiento, de un corazón contrito. En Isaías 3, Dios estaba hablando de la soberbia de los hijos de Israel. ¿Y cómo eran? Si alguien quiere leer en Isaías capítulo 3, 16 a 26. 16 a 26 en Isaías 3. Amén. Gracias, hermana. Así que las hijas de Israel se ensoberbecen, dice. Israel tenía que arrepentirse, estaba en violación de la ley de Dios y en vez de tener un corazón contrito, estaban más arrogantes. Y Dios está amenazando a ellos de esta manera. Y en muchas partes van a ver que la gente pusieron ese cilicio, cambiaron su ropa para expresar a Dios que realmente estaban arrepentidos, que realmente reconocieron sus fallas. Versículo 6, regresando a nuestro capítulo. Dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Joreb. Estaban respondiendo ya en arrepentimiento con un corazón contrito. Esta vez había un cambio en sus corazones. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Alguien tiene alguna idea por qué tenía que llevar el tabernáculo fuera del campamento? ¿Sí? Porque por el pecado, porque fue tan peligroso con esa rebeldía tener a Dios ahí en medio. Fue peligroso. Dios dijo, es un peligro, les voy a destruir fácilmente si estoy en medio de ustedes. Entonces, por la seguridad del pueblo, tuvieron que sacarlo fuera. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y están adorando de nuevo al Dios verdadero, al Dios de poder, al Dios de sus padres. Ya están olvidando de todo eso del becerro de oro. Parece que están empezando a tener una reconciliación. entre ese pueblo y Dios. Y en el capítulo anterior, Dios estaba dispuesto a destruirlos. Versículo 11. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no lo hizo? Ajá, la intercesión de Moisés, que es simbólico para nosotros. ¿Por qué Dios no ha destruido a nosotros? Por la intercesión de Cristo Jesús. Es el mismo. Esto estaba enseñando de Jesús en el Testamento Antiguo. Bueno, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como hablaba cualquier a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Como que Cristo siempre tuvo esa comunión rica con su Padre. Moisés mantenía siempre ese acceso a Dios, orando con él, recibiendo instrucción de él. Y dice, cuando Moisés no estaba, Josué estaba ahí con Dios en el tabernáculo, porque Dios estaba preparando a Josué para tomar su lugar más tarde. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira. ¿Qué manera de hablar con Dios? Mira, tú me dices a mí, saque este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Qué está pasando aquí? Moisés dice, mira, vamos a hablar tú y yo. Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a considerar las cosas razonablemente. Si yo he hallado gracia en tus ojos, si yo voy a trabajar por ti, ¿no es razonable que me des instrucciones, información, una guía? Él está siguiendo con su intercesión, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. Dios está diciendo antes, ese es pueblo tuyo, Moisés. Y Moisés está diciendo, Dios, ese es pueblo tuyo. Entonces están siguiendo. Como que Moisés está diciendo, no digas siempre, oh mi Dios, que es pueblo mío, es pueblo tuyo. Y yo te necesito para guiarlos. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios está concediendo más cosas aún a ese hombre. Es como que Dios no puede resistir sus oraciones fervientes si son cosas según su voluntad. Y Cristo nos enseñó a orar así, creyendo que Dios no puede resistir. Si estamos pidiendo cosas razonables, Dios no puede resistir. Vamos a Lucas 11. Cristo enseñó la misma insistencia. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Lucas 18. Dios aplicó ese no a mí. En Lucas 18:1, perdón. 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hubiera sido muy fácil para Moisés desmayar cuando vino ese crisis y desastre. Pero Moisés va a seguir pidiendo más y más cosas de Dios, aun cuando no merece nada. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cristo está diciendo, la puerta está abierta. El cuarto de oración está ahí abierto para venir y pedir, y Dios va a responder. No puede resistir la oración de sus hijos. Y eso es lo que vamos a ver más y más aquí en este capítulo. Pero si queremos seguir en nuestras rebeliones, entonces es otra situación. En nuestro versículo 14 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo. Lo que Dios dijo antes que no iba hacer, ahora está concediendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vas a tener descanso, no vas a tener preocupaciones. Pero si queremos insistir en nuestras rebeliones, dice en Isaías, no hay paz para los, a ver, mejor que nos vayamos, 57:21 de Isaías. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, no hay paz. Pero a Moisés está diciendo, vas a tener descanso, voy contigo. Versículo 15, Moisés no va a simplemente aceptar esto, va a pedir más y más. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No vale la pena ni ir más adelante. Si no vas a ir con nosotros, olvídalo. ¿De qué vale, Señor, entrar en esa tierra si tú no seas parte del viaje? Si tú no seas parte de la conquista, ¿de qué vale la congregación del pueblo si no tiene la presencia de Dios? Será Icabod, Icabod. ¿Alguien sabe qué quiere decir Icabod en la Biblia? ¿De dónde viene la palabra Icabod? ¿Nadie? Bueno, en este momento Julio lo está poniendo en el boletín como una pregunta. Entonces, vamos a libro de primero de Samuel. En el primero de Samuel, capítulo 4, hablamos de los hijos de Elí que murieron. Uno de ellos era Finés, y empezando en versículo 19, primero de Samuel 4, dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Su esposo murió, también el hermano de su esposo, porque por sus pecados perdieron el arca. Y el tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó el niño Icabod. Icabod, ¿pero qué quiere decir Icabod? Diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Que la gloria de Israel ha salido. Que el pueblo ya no tiene la presencia, la gloria de Dios. Y por eso pusieron ese nombre horrible al hijo. Salió ya la gloria de Israel. Icabod. Bueno, continuando 16 en nuestro capítulo. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ahora Moisés está diciendo, nosotros somos un pueblo especial. pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a brillar como un pueblo diferente, como un pueblo único, si no tenemos la presencia de Dios con nosotros? Seremos el mismo como los demás pueblos, o peores. Cristo dijo en Mateo 5:13, lo voy a leer, 5:13 de Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Se ha apartado la presencia del Señor y su gloria del pueblo. ¿De qué vale? Entonces, Moisés sigue en sus argumentos, está siguiendo en su intercesión. 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios no puede resistir las oraciones de ese hombre. Como que tampoco puede Dios resistir jamás las oraciones de Cristo Jesús. En la Biblia, cuando dice somos más que vencedores, antes dijo, ¿por qué? Porque tenemos Cristo Jesús orando por nosotros. Entonces Moisés está pidiendo una y otra cosa. Por la relación que tenemos, Dios dice, lo haré este también. El Dios que dijo que no quiso subir con ellos ya les va a acompañar. Versículo 18. Él entonces dijo, y Moisés anda pidiendo más cosas aún. Te ruego que me muestras tu gloria. Si esto no fue tanto, ya anda pidiendo más. Te ruego que me muestras tu gloria. Mientras Dios estaba en buen humor, está pidiendo todo lo posible. Es increíble. Ese Moisés ha tenido tantos privilegios con Dios y anda pidiendo aún más. Y Cristo en efectivo dijo que el que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esto está en Mateo 13:12, lo voy a leer. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Y tendrá, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Bueno, continuando en 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dios está respondiendo a su petición. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que yo, de que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios estaba dispuesto a mostrar a Moisés lo que sería soportable para él. No pudo mirar directamente a toda la gloria de Dios, ni los ángeles. Leímos en Isaías 6 que los ángeles con dos de sus alas tienen que cubrir su cara en la presencia de Dios. Es demasiado para el hombre. Pero Dios iba a revelar algo. Dijo, voy a pasar todo mi bien delante de ti. Y después, esa cláusula, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Hemos visto este antes en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? ¿Alguien sabe? ¿Dónde vimos esto? Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Nadie sabe? Estaba en el Romanos 9. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que clemencia, misericordia, tiene que ver con algo no merecido. Algo no merecido. En Romanos 9... Pablo estaba hablando, citando ese pasaje. Romanos 9:11. Si alguien quiere leer de 9:11 a 20, por favor. Amén. En versículo 15 es nuestro texto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué Dios estaba mostrando esto a Moisés en este momento? Moisés quiso más de Dios. Dijo, yo quiero ver tu gloria, quiero más. Ya tenía esa relación, pero estaba buscando más conocimiento, más revelación de Dios. Y Dios reveló esto, que Pablo citó en Romanos 9. Y eso fue una evidencia que Dios no es deudor de nadie. Que Dios da su clemencia a quien Él quiere. Y es parte de su gloria, eso es parte de la gloria de Dios. De que Dios está extendiendo misericordia a personas que no merecen ninguna consideración. Bueno, continuando, versículo 20, en nuestro texto. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre, no me verá el hombre y vivirá. Esto es todo lo que el hombre pudo soportar, lo que Dios iba a revelar. Dios estaba muy cuidadoso con Moisés. ¿Pides más o qué? Te voy a dar más. Pero no más de lo que puedes soportar. Pero aún lo que dijo es mucho de soportar. Eso de tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con que seré clemente. Muchos cristianos ni pueden recibir esto. Muchos viven todas sus vidas rechazando esa verdad. Y Pablo sabía esto. Y por eso cuando, en el texto que la hermana leyó, estaba anticipando que la gente iba a rechazar y decir, no puede ser. Estaba anticipando sus objeciones. Una vez más, Romanos 9, cuando dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, Pablo dijo, ¿qué pues? Diremos, hay injusticia de Dios, y sabía que alguien iba a decir, eso no es justo, eso no es justo. Pero Pablo dice, en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Más adelante, dijo, en 18, de manera que, perdón, 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpo por quien ha resistido su voluntad? Anticipando, el hombre diciendo, pues, ¿cómo es que Dios puede inculparme de pecado si Él ha arreglado todo eso de antemano? Muchas veces veo que eso es insoportable a personas cuando instruyendo los nuevos voy leyendo Mateo 20. Estamos ya llegando al fin. Vamos a Mateo 20. En Mateo 20, Dios estaba enseñando ese aspecto de su gloria, de su excelencia. Y mayormente los nuevos leyendo eso creen, eso no es justo, no es justo. Pero el dueño de la viña en Mateo 20 es representante de Dios. Cristo estaba enseñando de Dios y la mayoría cuando lo vean dicen, no es justo, no pueden soportar ni esa revelación de Dios. Dice Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros en su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de las horas sexta y novena, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia. Y la gran pregunta es, ¿Son correctos ellos en murmurar? ¿Han sido tratados en una manera injusta? Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo, y eso es como Dios hablando, a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No te ha defraudado? ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Recibió justicia? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios es perfectamente justo en salvar uno que no merece la salvación y dejar el otro ir al infierno. Uno recibiendo la justicia, perfectamente justo, y el otro recibiendo la misericordia y la gracia de Dios. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es algo que quizás algunos aquí ni pueden entender, no pueden aceptar, creyendo Dios tiene que conformarse a mi concepto de justicia. Y es que muchos no llegan a un entendimiento de la gracia de Dios, pensando, no, Dios, tienes que salvar los que merecen la salvación y no puedes simplemente tener misericordia a que tú quieres tener misericordia. Bueno, vamos a cerrar ese mensaje. Regresando a capítulo 33, versículo 21, y estamos terminando. Dice así, y dijo aún Jehová, Dios hablando a Moisés, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios cuidadosamente iba a revelarse a Moisés, sabiendo que era peligroso. Pero Moisés quiso más. Quiso saber más de Dios, quiso ver más de la gloria de Dios. Y Dios estaba dispuesto a hacerlo. Un hombre no puede recibir toda la revelación de Dios. Pablo explicó en una parte que se fue al tercer cielo y vio cosas inexpresables que no pudo poner en palabras. En Juan 16, Cristo dijo a sus apóstoles, lo leo yo, en 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podáis sobrellevar. No pudieron soportarlo. Tenían que esperar. Pero Moisés quiso más. Después de estar mucho con Dios, lejos de apartarse de Él, quiso más. Vamos a Hebreos capítulo 11 para cerrar. Hebreos 11. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que hemos visto con Moisés. Fue a Dios buscando. Yo quiero más. Y pidió una cosa tras otra cosa. Y Dios dijo, ok, eso también. Eso también. Eso también. Dios es galardonador de los que le buscan. El problema es que muchos no buscan a Él. Porque están atrapados en el mundo. También en 11:24, hablando de Moisés, allá en Hebreos 11, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tenía el mundo a sus dedos. Pero dijo, rehusó disfrutarlo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Pudo recibir lo que él quiso del mundo, pero preferiría escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y dice que hay deleites en el pecado temporal. No es un gozo verdadero, es un deleite temporal que siempre viene la consecuencia. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temido de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía tal relación con Dios, era como si pudiera ver el invisible. Tenía tanta evidencia de la presencia de Dios, Dios revelando cosas a él. Era como que pudo ver lo que era invisible. Aplicación. Las cosas eran en crisis en este capítulo con Moisés. Y nosotros tenemos que saber que cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que saber que Dios no nos va a abandonar. Cristo dijo, he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré ni los desampararé. Tiene que saber que después de la tormenta que quizás está sufriendo en este mundo, en este momento, hay una bendición tremenda al otro lado. Yo he visto en una otra vez, en las vidas de diferentes hermanos y hermanas en nuestra iglesia, parece que todo está acabando, insoportable. Y uno siguiendo fiel, confiando en la promesa de Dios, se ve al otro lado una bendición incomprensible, creyendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nuestro Dios es bueno, es misericordioso. Hemos visto, el pueblo merecía ser destruido. Pero por la intercesión de Moisés, por la redención que había en la Pascua, en salir de Egipto, Dios estaba dispuesto a perdonar todo a los que son humildes. Entonces, en fin, si tú has sido lejos de Dios, apartado por causa de tus rebeliones, si en tu vida te sientes que la presencia de Dios ya no está, que tu vida es un constante icabod, quiero orar por ti. Dios está dispuesto a responder, pero tú tienes que acercarse a Él humilde, con un corazón contrito, dispuesto a dejar la idolatría de este mundo. Último texto, en Santiago 4. Con esto cerramos. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿En qué sentido almas adúlteras? Tratando de mezclar la relación con Dios con el amor de este mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Hemos visto los celos santos de Dios en el episodio del becerro de oro. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, aún después de todo esto. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quieres acercarse a Dios humildemente, está dispuesto a recibirle con los brazos abiertos como el hijo pródigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad a vuestros corazones. Afligidos y lamentad, eso es como el cilicio, como esa otra ropa de tristeza. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Oh Padre, pedimos, Señor, esa humildad, Señor. Pedimos que Tú nos des, especialmente a los que están lejos, Señor. A los que no sienten Tu presencia en su vida. A los, Señor, que no sientan, Señor, gozo en Tu alabanza. Que no sienten ánimos de orar. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón contrito por Tu gracia. Llénanos con esta gracia, Señor, para acercarnos a Ti y recibir de nuevo ese amor, Señor, como estos que en reconciliación, dejando a un lado el becerro de oro, estaban poco a poco dispuestos a regresar a adorarte a Ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de Tu pueblo. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos cerrando.